Radio Martí, siempre contigo.
La tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud, doctor?
Muy mejor.
Ay, ya me alegro mucho.
Se alegra, póngase un peso de multa por alegrarse. No, no, y dígame, ¿qué caso tenemos para hoy?
Una reclamación por daños y perjuicios, señor juez.
Pues llame inmediatamente a los implicados en ese daño o perjuicidio.
Enseguida, señor juez. Señor Bertoldo Edmundo Melones. Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
Hoy noto algo raro aquí. El local del juzgado se ve más amplio, más claro, más espacioso, más ventilado.
Claro, es que falta la doña Nananina, chico.
Ah, falta.
¿Tú sabes la cantidad de espacio que desperdicia esa mujer, chico? Bueno, con decirte que se mudó con Zenón para un departamento y cuando ella entra, Zenón tiene que salir para la calle, chico.
Bendito Dios, hombre. Eso se deberá más bien a la estrechez del departamento que al tonelaje de Nananina.
No hable esa bobera usted, compadre. Mira si Nananina desplazará tonelaje, que los otros días fue a la playa de Boca Ciega y en cuanto se metió en el agua, el ra de mar llegó a la misma loma de Trinidad. Eso es tremendo, chico.
Hombre, yo verdaderamente no pongo en duda que la señora Nananina está rolliza y saludable, pero insisto en que la estrechez de los departamentos que están haciendo ahora es intolerable. Es una cosa, vamos, hombre, dejan que desear.
¿Qué dice? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?
No sé.
Pues no, eso sí es la verdad. Mira, la estrechez, chico, oye, es del diablo. Dímela a mí, chico, que yo soy tan estrecho de cintura, caballero, que tengo que usar tirantes en los calzoncillos para que no se me caiga. Mira que eso es grande.
Bueno, sí, pero esa estrechez suya se puede curar con un par de inyecciones diarias de caldo gallego concentrado con vitamina Che 13.
Hombre Rudecindo, de la vitamina que yo he oído hablar es de la B12, o sea, B de beta, y que se extrae del hígado.
Esa es otra, doctor.
Ah.
La que yo digo es Che 13, o sea, Che de chorizo, que se extrae del susodicho embotido gallego. Oiga, no es porque yo sea pariente de los chorizos ni nada de eso, doctor, ¿no? Pero usted se pone una inyección de esas y baila usted una jota en una cuerda floja, mire cómo es la cosa.
Pero eso no es nada. Vitamina buena la que inventó un tío mío que es boratorista, chico.
Labora.
Sí, él labora mucho. Él trabaja en un boratorio, chico.
No se dice boratorio, sino laboratorio.
¿Sí?
Dice usted que su tío inventó una nueva vitamina.
Sí, se llama la vitamina BS.
B de tiamina, ¿y S de qué?
La S, la B de boniato.
Ajá.
Y la S de, ¿cómo se llama? De sacochado.
Boniato salcochao.
Sí.
Ajá.
Óyeme, mira, Goyito Rico, ¿cómo se llama este español?
No. Rudecindo.
Rudecindo. Óyeme, tú te pones una inyección de esa y baila un cha-cha-cha en un palo encebado, voy madre.
¿Qué? ¿Usted iba a decir algo, Rudecindo?
Con la venia del tribunal.
¿Usted la tiene?
Quisiera que me explicara el tribunal.
Sí.
Que yo no me llamo. ¿Cómo me dijo eso?
Goyito Rico, es que yo estaba hablando con un boxeador amigo mío.
Ah, es que él andaba.
Es un boxeador amigo mío que yo estaba hablando y un laxu que tuve, pero no
estaba hablando.
Mala intención.
Él se refería al boxeador, ¿verdad?
Sí, señor. Sí.
No, mire,
al bailén.
No, si usted quiere otra cosa cualquiera.
No, oiga, yo no quiero nada.
Me lo dice fuera de jugado, me hace favor.
No, hágame el favor. Es que existen otros.
Continúe.
Ricos.
Continúe.
Existen otros ricos.
Continúe.
Pues quítese eso de la cabeza, señor mío. ¿Quién ha visto a un gallego como yo en un palo en cebado, compadre? Pues como le decía, doctor, a eso de este cher de los departamentos es una cosa que vamos, hombre.
Y dale a este hombre con los departamentos, ¿no? Chico, los departamentos.
Es que ese es un asunto vital, compadre, que hay que resolver, ¿usted me entiende? Vea usted, sin ir más lejos, hace 15 días mi señora alquiló un departamento en el Vedado.
De manera que usted vive en el aristocrático barrio del Vedado,
Rudecindo. No, señor, yo vivo en un hotel de la calle Gido.
Pero usted no acaba de decir que su señora alquiló un departamento en el Vedado.
No se precipite, hombre, por Dios, a eso iba. Cuando nos mudamos, metimos ahí todos los muebles ahí. Al meter un escaparate, doctor, hubo que cerrar la puerta para acomodarlo, ¿comprende Ajá. usted?
Sí.
Nada, pues que ahora quedó tan apeñuscado ahí adentro que mi mujer, la criada y el perro están encerradas entre el escaparate y la puerta. Y ellos sin poder salir y yo sin poder entrar.
¡Qué tragedia!
Y lo peor no es eso, mi querido doctor. Lo peor es que el perro, la criada y mi mujer están imposibilitados de cocinar.
¿Quiere usted decir que esos tres cristianos... Digo, no. Esos tres animal... Digo, no, tampoco. ¿Dice usted que esos dos cristianos y ese animalito llevan encerrados 15 días sin comer?
No, hombre, ¿qué va? Yo los alimento con una manguerita por la mirilla de la puerta.
Ah, vamos.
Por cierto, que los otros días, ¿te acuerdas que tú no podías ir, Rolecito? ¿Eh? Y me mandaste a mí, se tupió la manguerita de esa chica.
¿Por qué?
Porque tu mujer me dijo que estaba cansada de tomar líquido y le llevé el almuerzo, ya tú sabes lo que le llevé el almuerzo, con gris, tasajo y yuca con mojo.
¿Y qué pasó?
Nada, que empecé a echar la comida por la manguerita, pero se atravesó un trozo de yuca ahí en medio de... Óyeme, y ni para atrás ni para adelante, chico. A propósito, tu mujer necesita urgentemente un oculista.
¿Un oculista?
Sí, porque resulta ser que yo, al ver aquella trabazón de yuca dentro de la manguera, pues empecé a soplar, chico.
¿A soplar?
Sí.
Bueno, menos mal que se le ocurrió a usted algo.
No, la idea es buena, pero lo malo es que metí un soplido tan fuerte y un trozo de yuca salió disparado y se le clavó en un ojo. Si tú hubieras visto cómo lloraba la pobre niña, chico.
¿Qué niña es esa?
La niña del ojo, chico.
Ah.
Bueno, yo creo que de esta, si tu mujer se salva, queda loca. El párpado le quedó desbaratadito, desbaratadito.
Bueno, dejemos esos circunloquios oculares y vayamos al grano.
Sí, pero tú... tú sabías también lo del grano, ¿no?
¿De qué grano está hablando usted, Tres Patines?
Del grano de frijol negro que tiene incrustado la señora Rudecindo en el otro ojo.
Ah, pero también eso.
Sí, pero no te preocupes. Ahora tu mujer tiene un ojo azul y el otro negro. Y eso, óyeme, no se ve todos los días, chico.
Eso sí es verdad.
Lo malo es que ahora con un ojo va a llorar mojo de yuca y con el otro caldo de frijoles negros.
Bueno, basta ya de rodeos oftalmólogos, he dicho. Y usted, ¿cómo? Oftalmólogo.
Qué inteligente eres.
Gracias. Señor, ¿qué hace aquí?
Bueno, yo he concurrido, señor juez, en calidad de acusador.
Ah, vamos, ¿cuál es su nombre?
Bertoldo Edmundo Melones, para servirle.
¿Tú eres por casualidad de los melones de Catilla, chico?
No, señor. Yo desciendo directamente por línea paterna de los melones de Sevilla.
Hombre, todos los melones son de semilla, chico.
No, de semilla no, señor mío. He dicho de Sevilla, la tierra que baña el Guadalquivir, la tierra donde el sol es más bello y las mujeres son más hermosas.
¡Y ole!
¿No está usted en Sevilla?
¿Cómo no, chico? Yo viví muchos años en la calle de la Siempre, chico.
¿Siempre? No, Tres Patines. ¿Eh? Esa calle sevillana que usted dice se llama de las Sierpes.
No, chico. Sierpes son esas cosas coloradas que le salen a la gente en el cuerpo y que le pica mucho, chico.
Graso error otra vez. Eso que usted dice son herpes.
¿Herpes no es una cosa que usan los electricistas para empatar los alambres pelados?
No, Tres Patines. Eso es tape.
No, eso sí que no. El Teipe es una montaña que hay en Canarias, chico, que me lo dijo un isleño amigo mío.
No, esa montaña que hay en Canarias, que está en la isla de Tenerife, se llama Teide.
Ah, suspenso de geografía tú. El Teide es una montaña que está en ese lugar de donde es Fernando Lama,
chico. No, ese lugar de donde son los lamas, y no Fernando precisamente, se llama Tíbet.
¿Eh? ¿En qué quedamos? ¿Tíbet no es maestro en inglés?
No, y mil veces no, maestro en inglés, teachers.
Tú ves, ahí sí que no, de pelota no discuta conmigo, que la pierde.
¿Quién está hablando de pelota, Tres
Patines? Tú mismo dices que teacher es maestro en inglés. Y yo sé bien que teachers son marrero, bragaña, trompoloco.
Esos son, no son teachers, sino pitcher. Secretario,
mande, señor juez.
Póngale a Tres Patines un peso de multa por cada jonrón que le batió Formental al guajiro marrero.
Con la venia del señor juez. Dice usted, señor mío, que estuvo usted en Sevilla.
Sí, señor. Una vez fui a visitar a un tío mío. ¿Tú no conoces a tío Pantaleón?
No, señor, no.
Pero si Pantaleón hoy es lo más conocido que hay en Sevilla, chico.
¿Es acaso torero y lo conocerán en la Plaza de Toros?
No, es carterista y lo conocen en el cuartel de la Guardia Civil, chico.
De manera, Tres Patines, que usted se tenía calladito eso de que tiene un tío en Sevilla,
¿eh? Ah, pero tú no lo sabías eso.
No, señor.
Pues sí, chico, allá está. Por cierto que tío Pantaleón es el inventor de la máquina de hacer aceitunas, ¿tú sabes?
¿Eh?
Oiga usted, tiene que saber que las aceitunas no se hacen a máquina.
Bueno, yo sé que antes se hacían a mano, lo sé yo. Pero costaba mucho trabajo meterle la semilla dentro, ¿no? Pero por eso mi tío Pantaleón inventó la máquina.
¿Ah, sí?
Sí, no, es una máquina preciosa, interesante. Mira, primero entra la semilla por un lado y luego la masa de material plástico, un plástico verde, entra por el otro.
Así es que las aceitunas son de material plástico.
Sí. ¿Tú no te habías dado cuenta de eso? Es que sale más barata, chico. Pues tú verás, entonces la masa esa se liga luego con la vaselina.
¿Con vaselina? ¿Y sí, para qué?
Esa vaselina es para que rebale cuando tú la vas a pinchar con el tenedor. ¿Tú no has visto que se te va?
Mire, Tres Patines, sujete su imaginación, que aquí todos sabemos, excepto usted, que las aceitunas ni se hacen a mano ni se hacen a máquinas.
Ah, ¿no?
No, señor. La aceituna es el fruto natural de un árbol que se llama olivo.
¿Olivo? ¿Olivo no es cuando a uno se le va una cosa de la memoria?
No, eso que usted dice es olvido. Y no empecemos otra vez con su reacción en cadena de disparate. Vamos a ver, señor, ¿cómo dijo usted que se llamaba?
Bertoldo Edmundo Melones.
¿Y el segundo apellido?
Dieta. Llevo ese apellido por equivocación,
¿sabes? ¿Cómo por equivocación?
Sí, señor. El caso es que mi padre, cuando soltero, padecía del estómago y quería casarse. Entonces el médico le dijo que podía hacerlo siempre que se casara con una dieta rigurosa.
Claro, claro.
Mi padre, que no porque sea mi padre ni nada de eso, pero que era bastante bruto, que en paz descanse.
Murió él, ¿no?
No, digo que en paz descanse el que se atreva a decirle bruto.
Ah, vamos.
Sí.
¿Y qué pasó?
Que cuando el médico le dijo lo de la dieta rigurosa, mi padre se puso a buscar una mujer que se apellidara Dieta y que además tuviera mal carácter, para que fuera rigurosa, ¿sabe usted?
Entonces quedamos en que tú eres el producto de una señora dieta de melones, ¿no es eso?
Bueno, si lo dice usted seriamente, le contestaré que sí, porque efectivamente mi madre se llamaba Divina Dieta de Melones.
Sí.
Pero si lo pregunta usted con choteito, le diré que me alegraría muchísimo que su señora madre de usted fuera modista.
¿Modista? ¿Para qué, chico?
Para que le pusieran como castigo el tener que hacerle un vestido chemis a la estatua de la India.
Óyeme, pues yo quisiera que su señor padre de usted fuera un imbécil.
¿Y para qué?
Para decirle que la Torre de la Giralda es un pirulí, a ver si se lo chupaba.
Eso no me lo dice usted a mí en la calle.
Eso se lo digo yo aquí, se lo digo en la calle y en la Plaza de Toros de Sevilla, y ole.
Bueno, basta ya,
viejo,
y ole.
Está bien. No se meta usted, que esto no es con usted.
¿Cómo que no? 10 pesos de multa a usted y 10 pesos a usted, y ole. Y vamos a ver, Rudecindo, dígame si el señor Melón es el acusador, ¿qué papel pinta usted aquí?
Acosador también, doctor.
De manera que hoy Tres Patines está acusado por partida doble. Muy bien. Rudecindo, a ver, ¿qué pasó?
Verá usted, doctor, como usted no sabe porque es un ignorante...
20 pesos de multa, ¿qué dijo usted,
Rudecindo? No se ponga bravo, hombre, por Dios, que yo sé que a usted le han dicho cosas peores y no se ha fajado usted
20
nunca.
Pesos más.
No se ha fijado.
¿Eh? Mire, Rudecindo, bueno, vamos a dejar eso así, no siga.
Está bien, con mucho gusto, doctor.
Cuénteme lo que pasó.
Muy bien, como usted no sabe, yo soy pintor, ¿no? Y hace unos días inauguré ahí una exposición en la azotea del Ilustre Centro de La Habana, por la parte de San José, que me quedó muy bonita.
Y cobraba la entrada.
Sí, señor. A peso por cabeza, excepto los periodistas que tenían pase.
Bueno, ¿y qué papel desempeña Tres Patines en todo esto?
Bueno, yo lo coloqué de taquillero y portero.
Ajá.
Por cierto, que yo no sabía que aquí en La Habana había tantos periodistas.
¿Por qué lo dice?
Porque en los 15 días que lleva abierta la exposición, Tres Patines se ha pasado gritando, ¡pase! ¡Otro pase! ¡Van dos! Pero por la taquilla, doctor, nadie.
Nadie pasaba por la taquilla.
Eso de la taquilla es lo de menos, querido doctor.
Ajá.
Porque lo que yo quería era venderle mis mejores cuadros a ese señor, que es aficionado a la buena pintura.
Ajá.
Y con tal motivo lo invité a mi exposición.
Y cuando yo llegué a la puerta, no solamente este señor no me dejó pasar, sino que me engañó vendiéndome un cuadro que, según él, era de Dalí. Pero resultó una falsificación.
No.
Sí.
No, falsificación. ¡Y ole!
¿Qué ole? Ya eso pasó.
No, yo sigo oliendo hasta que se me acabe la nariz. No te ocupes. Ese no es falsificación, que estaba firmado por Dalí. ¿Es así o no es así, chico?
No, pero estaba firmado por Dalí, el pintor español.
No, chico, no. El cuadro lo hizo una amiga mía que pinta de oído.
¿Cómo de oído?
Sí, ella pinta de oído.
¿Cómo de oído?
Llamada Dalia, sí.
Pero venga acá, explíqueme cómo es que pinta de oído. Porque yo sé que toca de oído, pero pintar de oído.
De oído, sí, que no es pintora de academia. Es una cosa improvisada que le comprende.
Ah.
Ella hizo ese cuadro, ella se llama Dalia,
sí.
Pero que a la hora de firmarlo se le acabó la pintura y en lugar de Dalia firmó Dalí, nada más, que ajá, está pegado al marco la frase ahí.
Sí, entonces le faltó para poner la A.
Sí, le faltó pues, una
Dalí.
Sí.
Ajá. Y el punto es, ¿cómo acentuó Dalí?
El acento.
Sí.
Él llegué a poner el punto, pero en ese momento estornudó y el punto quedó corrido, ¿no?
¿Y usted de qué acusa a Tres Patines, Rudecindo?
Daños y perjuicios, doctor. Porque al no dejar pasar a ese señor, dejé de vender mis mejores cuadros a un buen precio.
Pero, chico, si yo no lo dejé pasar porque tú mismo me lo dijiste, chico.
¿Yo?
Sí, chico. El papel que tú le diste a este señor decía bien claro que no lo dejara pasar. Mira, aquí tengo yo el papel,
señor. A ver eso.
Mire, ve, fíjate aquí, fíjate lo que dice ahí.
A ver,
léelo tú, a ver.
No, léalo usted.
Bueno, Ray. Dejar pasar a ver a todo el mundo.
No. Ahí dice, dejar pasar a Bertoldo el mundo.
Ajá. Siga. El otro renglón dice... Sí. Menos al idiota portador de la presente.
No, melones y dieta portador de la presente. ¿Ah, sí? Secretario, tome nota.
Venga la sentencia.
Es fácil de comprender. Lo comprende hasta mi tío, que es bruto a más no poder y que se buscó este lío por no saber leer. Y como eso tiene cura, lo mando de buena gana a pasar una semana de práctica de lectura en la cárcel de La Habana.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, ¿cuántos de ustedes han visto un gorgojo? Sí, un gorgojo. Yo tengo que confesarles que no veo uno desde que era niño, cuando observaba algunas mujeres de mi pueblo, Palma Soriano, escarbar el arroz que iban a cocinar para deshacerse de ellos, de los gorgojos, aunque luego... desconfiadas, pusieran la cazuela debajo de la llave de agua y la inundaran para que cualquier gorgojo que se les hubiera escapado reapareciera flotando entre los granos. Pero los tiempos cambian. Cuando uno oye hablar de pulgas, chinches, piojos, gorgojos, uno piensa lo peor. Pero ya es hora, al menos en lo que toca al gorgojo, de recapacitar. Escuchen lo que dice este cable de prensa que tengo conmigo. En los últimos años, un tipo de gorgojo ha acaparado la atención pública e incluso la de científicos y médicos debido al número de personas que a diario lo consumen vivo y a la gran cantidad de testimonios que dan fe de las propiedades curativas del insecto, propiedades que abarcan desde la posible cura del cáncer a la del asma y la diabetes. Se dice que al morir en el estómago del enfermo, el gorgojo segrega una sustancia denominada coleotoxina, una sustancia que estimula el sistema inmunológico e impide la formación de tumores. Cada vez son más serios los rumores de que el gorgojo puede ser útil en el tratamiento de varias enfermedades, entre ellas, insisto, el cáncer. El tipo de gorgojo que se utiliza proviene de China, donde se receta para combatir el asma, pero fue llevado a Alemania y desde hace ya varios años puede conseguirse a casi todo lo largo y ancho de América. Es más, hay una red internacional que distribuye este gorgojo sin costo alguno y cuyo lema es: salvar una vida no tiene precio. Las vidas que se salvan, por supuesto, no son las de los gorgojos, sino la de los seres humanos que recurren a ellos. El tratamiento consta, según el reportaje que tengo ante mí, de dos fases. En la primera, se ingiere un gorgojo el primer día, dos el segundo, y así sucesivamente hasta ingerir 70 gorgojos el septuagésimo día, o sea, incrementando un gorgojo por día. La segunda fase es descendente. Al día siguiente de llegar a los 70 gorgojos vivos, se ingieren 69, 68 y así hasta volver a uno. El tratamiento total consta de la ingestión de 4.900 gorgojos vivos durante un periodo de algo más de 3 meses. No bromeo, investiguen, aunque ya la ciencia lo ha hecho. Yo debo decir que, aunque no hace mucho, que los supuestos poderes curativos del gorgojo llamaron la atención de los científicos hace siglos, más de 2000 años, el gorgojo también conquistó el teatro. ¡El teatro! Tito Macio Plauto, un comediógrafo latino, nacido en el año 254 a.C., tiene una comedia titulada Gorgojo. Una comedia donde un parásito que lleva ese nombre, Gorgojo, urde un engaño para rescatar a una joven. Entre los momentos estelares de esta obra está un monólogo del propio Gorgojo. Debo decirles que esta obra aún se representa. El pasado mes de enero tuvo varias presentaciones en España. Recuerden ustedes que en Cuba, a quien espera mucho, se dice que le caen gorgojos. Si ya no nos han caído, puede llegar el día en que no esté mal que nos caigan. No hay por qué descartar la posibilidad de que su poder curativo abarque todos los males que hemos sufrido durante los últimos 60 años.
A toda Cuba le gusta el ambiente de guaracha, apretar a la muchacha, lo mismo que el marañón. Dice de un danzón, de una rumbita caliente, de un guate que hay en Oriente. Esta es mi linda nación, y aquí va mi inspiración. Desde mi Habana querida, eres tú la preferida, isla de mi corazón.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Me pica, me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Ay, me pica, 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 pica aquí, aquí. Me pica, 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 pica allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Calamán, calamán con chévere camina con Chévere mató a su padre. Calamán, calamán con chévere camina como chévere mató a su padre. Sarna con gusto no pica, sarna con gusto no pica, y si pica no mortifica yo. Pero tírame tres kilos rebaloso en el calvero que me voy, ay que me voy.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Cuando uno se rasca es porque le pica, es que le molesta alguna puntita.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Páralo, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Hoy visitamos la parroquia mayor de San Juan Bautista. La iglesia cubana con un altar de oro, una virgen embarazada y unas catacumbas misteriosas. Debido al largo y rico desarrollo de la historia de la sociedad cubana, nuestro pasado está lleno de rumores, de cuentos, de leyendas que van pasando de generación en generación. Y cada pueblo tiene los suyos, como donde se encuentra la parroquia mayor de San Juan Bautista. Dentro de las ciudades cubanas, San Juan de los Remedios es insuperable a misterios, maldiciones y leyendas. Ubicada a 327 kilómetros de la provincia de La Habana, en el noroeste de Villa Clara, está esta villa de las primeras fundadas por los colonizadores españoles. Una de las posesiones más importantes es la parroquia mayor de San Juan Bautista. En este lugar se han cernido cientos de leyendas e historias encantadas. Fue construida en el año 1546. y representa uno de los más importantes y bellos ejemplos de la arquitectura colonial cubana. En 1578, la villa fue destruida por el asedio y el ataque de los corsarios franceses, y este lugar fue el único sobreviviente. Debido a los constantes ataques piratas, los habitantes de la isla camuflaron con pintura los 13 altares de oro y todas las valiosas obras de arte que existían en el lugar, y de esa manera pudieron salvarse. Siglos después, en 1943, Eutimio Fallabonet, un hombre devoto y millonario, llegó a vivir a Remedios y le devolvió al santuario todo su esplendor. En ese momento fue el único en toda la isla de estilo barroco y con sus bellos altares de oro. Este lugar tiene un alto patrimonial porque conserva el mejor retablo de toda Cuba y mantiene todas sus maderas preciosas talladas a mano y revestidas con láminas doradas. El techo es de caoba, igualmente decorado manualmente por artistas provenientes de Andalucía. Volviendo al siglo XVI, la estampa remediana, conocida como la Virgen del Buen Viaje, fue la protagonista de varios acontecimientos míticos, por lo que fue erigido su propio templo. Es en Remedios, en el único lugar de toda América donde se encuentran erigidas dos iglesias católicas en el mismo parque. Cuentan que el parroquial mayor y la ermita del Buen Viaje se encuentran intercomunicadas por pasajes subterráneos. A pesar de que las autoridades eclesiásticas no han permitido un estudio sobre el tema, se puede observar justo a la izquierda del altar mayor lo que es la entrada a las catacumbas del vecino templo. Y también han existido muchas especulaciones sobre la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, que es una representación de María embarazada. Se encuentra con las manos elevadas, como el que diera palmas, y en posición de danza flamenca, y los vuelos del vestido representan el movimiento debido al baile. Según datos históricos, esta iglesia es una de las más antiguas en Cuba. Su interior está realizado al mejor estilo barroco y todo el conjunto encaja con el estilo neoclásico. Su techo es completamente ornamentado y todo el altar de esta iglesia está hecho con cedro, toda una joya en su conjunto. Gracias por acompañarme hoy a esta centenaria villa de más de 500 años.